Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Estudio valida el periodismo independiente y posiciona a este programa en blanco y negro con Sandra como medio de referencia. Muchísimas gracias. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 17 de mayo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El periodismo independiente en Puerto Rico y concretamente este programa en blanco y negro con Sandra somos un medio de referencia. Lo confirma un estudio que presentó la Sales and Marketing Executive Association. De hecho, este estudio confirma el crecimiento de los medios independientes como este programa en blanco y negro con Sandra, como el Centro de Periodismo Investigativo, Bonita Radio, Ey Boricua, Marea Ecologista y otros medios independientes en Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de todos estos temas. Este estudio confirma el crecimiento de los medios digitales, un estudio que lleva 19 años midiendo el comportamiento de las audiencias mediáticas. Confirma también el crecimiento exponencial del uso en Puerto Rico de la inteligencia artificial y del consumo de medios digitales. Hay caos en el Hospital Psiquiátrico Forense en Ponce. No hay dinero ni acceso a vivienda, dice otro estudio que hace la firma Estudios Técnicos. Confirma que persiste un problema muy serio de accesibilidad a las viviendas en Puerto Rico por los altos intereses y por un aumento en el costo de las viviendas. Me sentí preocupada y decidí tomar medidas al respecto, dice la gran tenimesista Adriana Díaz, que reacciona al arresto de un hombre que presuntamente la amenazó. Terrible esta situación para ella. Empleados emplazan a la Junta de Gobierno de la AAA para que presente evidencia de los puestos ejecutivos que cumplen con la ley orgánica que crea la Autoridad de Acueductos. Candidato a comisionado residente por el Partido Popular, Pablo José Hernández, exige rendición de cuentas a Manuel Cidre y al PNP. También vamos a hablar de lo que va a estar ocurriendo este fin de semana, particularmente en las elecciones aquí en el vecino país, en la República Dominicana. Estos son algunos de los temas que vamos a trabajar hoy en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por el X61 AM y FM, que es el 610 AM 94.3 FM desde Patillas para todo el sureste del país. Y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM en todo Puerto Rico, así como por mundolatinopr.com. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Cuando me vaya, que no me llore, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta, Dios. Yo me merezco la fiesta.
Claro que sí, que me merezco la fiesta. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Y sí, empecé hoy con Pedro Capó, que lo amo y lo adoro. Me encanta la música porque estoy de fiesta, señores. Estamos de fiesta hoy en blanco y negro con Sandra y le quiero dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón a todos los que me sintonizan todos los días a través de las distintas emisoras que transmiten este programa, la cadena WIAC por todo Puerto Rico, por los amigos de Radio Raíces, 1460 AM allá en El Pepino, los amigos de X61, por WPAB desde Ponce, mi familia de PAB desde hace tantos años, y ECO 93.1 FM, y también mis amigos de mundolatinopr.com, y también a las cientos y cientos de personas que me escriben que escuchan este programa a través de las plataformas de podcast una vez salimos del aire o por internet. Gracias a todos ustedes, gracias también al apoyo que me dan a través de todas las plataformas que redacto noticias y publicamos investigaciones constantemente. Y estoy de fiesta, señores, precisamente porque En el día de ayer tuve una sorpresa que no me la esperaba y de verdad que me emocionó muchísimo. Y tengo que comenzar el programa así, con gratitud, dándole las gracias a ustedes por el apoyo, porque este trabajo prácticamente es de ustedes. Lo que nosotros hacemos a veces con mucho sacrificio, pero lo hacemos con mucho cariño y más que nada con un compromiso real con el país de decir la verdad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ayer se presentó el estudio que hacen en el Puerto Rico Digital Trends Study del 2024, el estudio que lleva 19 años haciéndose ininterrumpidamente por parte del Sales and Marketing Executive Association, el SME, como le llaman a la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadeo. Es un estudio que viene haciendo la firma Estudios Técnicos, como dije, desde hace 19 años y posiciona a En Blanco y Negro con Sandra como el segundo medio independiente en Puerto Rico, y esto pues es sumamente importante para mí, es algo de verdad que me llenó el corazón y lo puse en las redes sociales y todavía está corriendo desde que nos enteramos ayer en horas tempranas, ¿verdad? Y pues quería dedicarle unos minutos a esto porque me parece que esto es una noticia importante para Puerto Rico en general, porque también nos presenta la realidad de cómo están los medios de comunicación en Puerto Rico, qué es lo que las audiencias están buscando, y corrobora todo lo que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo. Así que para mí es un motivo de mucha alegría. Así que vamos rápido al desglose de cómo este estudio representa y le dice al país que En Blanco y Negro con Sandra tiene casi un 6% de la audiencia total en Puerto Rico, nosotros solos compitiendo contra estos mogules y los medios grandísimos. Y también, si le añadimos a esto la presencia en otros medios independientes, estamos prácticamente número uno. Así que le doy las gracias a ustedes porque esto es un triunfo de todos los que nos apoyan en este esfuerzo de traer un periodismo veraz, alternativo, de decir la realidad, aunque nos duela, pero decirla de frente, sin miedo, decirla con seriedad, porque nosotros y nuestro único objetivo siempre ha sido mejorar a nuestro país, que sea decente, que volvamos a ser lo que nosotros somos los puertorriqueños, gente que quiere a nuestro país, que quiere que echemos hacia adelante, no darle más espacio a la salta de corruptos y de bambalanes que nos están hundiendo en nuestro patio, nuestro propio país, no lo podemos permitir. Entonces yo realmente cuando me paro detrás de este micrófono a hablar con ustedes o cuando escribo en mis distintas plataformas, lo hago con eso en mente porque yo sé de lo que me dice la gente en la calle. Yo hablo con muchos de ustedes todo el tiempo y vamos a hablar un poquito en detalle de estas cosas porque yo sé el sentimiento. La gente está deseosa de que se cuente la verdad y de que se resuelvan los problemas. Mire, Puerto Rico es un paraíso. Nosotros vivimos en el mejor país del mundo y realmente tenemos que defenderlo, tenemos que mejorarlo y no podemos permitir que nos sigan destruyendo nuestro país. Así que este es el rol del periodismo, decir la verdad, celebrar nuestros triunfos y también llamar la atención de las cosas en las que podemos mejorar y obviamente denunciar al montón de corruptos que por ahí andan, que no merecen ni el respeto de uno, pero hay que decirlo para que la gente esté consciente de nuestra realidad, porque eso es lo que hay que decir. Ese es el periodismo lo que estamos buscando. Pero vamos rápido al detalle de este estudio que para mí ha sido fundamental. Debo decirle que hace como 20 años, y usted puede buscarlo en todas mis plataformas, yo di a conocer un estudio que hizo la compañera Yulisette Colombil Braut, la abogada, experta en redes sociales, donde analizaba cómo era el comportamiento de las audiencias en la red social de Twitter, que en aquel momento estaba en todo su apogeo, y también donde analizábamos el CRED Score o el Cloud Score, que era como un rating que daba en la red social de Twitter a través de lo que le llamaban un score, ¿verdad? Una puntuación de dónde estaban los periodistas y las personalidades con mayor intercambio o engagement en las redes sociales. Y eso fue un estudio que se hizo, ¿verdad? Y Twitterlandia era que se llamaba aquel estudio. Fue bien importante y se presentó ante la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Nunca se me olvida que eso fue allí donde se presentó. Coincidiendo con eso, como a los 2 o 3 meses, sale este estudio digital que prepara la firma Estudios Técnicos, que como todos ustedes saben, una firma de economistas de mucho prestigio, que lleva años aquí en Puerto Rico, y dedicaron un estudio dirigido al campo digital. Yo recuerdo al principio que yo le decía a la que hacía este estudio, cuando revelan los resultados, la primera vez que lo hicieron, yo dije, bueno, pero es que faltan cosas. Y yo medio desesperada como soy, que quiero tener toda la información, empecé a llamar, mira, yo quiero más información, te faltó esto, te faltó lo otro. Y yo recuerdo que Anissa Cox, la economista, la que dirige el estudio, me decía, pero es que esto está empezando, hay que hacer un análisis que se base en cosas que sean justas y reales, ¿verdad? Así que ellos fueron poco a poco analizando con mucha profundidad qué estaba pasando en el comportamiento de las audiencias en los medios de comunicación en Puerto Rico. Y debo aclarar para todos los que me escuchan, ustedes saben que a finales de año, yo hago todos los años, presento estos informes y yo hago el informe que se basa en el estudio de Gaither, que también hace estudios como esto, ¿verdad? Y lo hace constantemente. O sea, que hay varias firmas que hacen este tipo de estudios. Pero la diferencia que ha habido aquí es que el estudio que lleva haciendo estudios técnicos para el SME viene precisamente dirigido para todo este campo del mercadeo, la publicidad, todos los que tienen que ver con los medios de comunicación, para que conozcan adecuadamente cómo es que se comportan las audiencias. Así que yo creo que es un estudio que ha ido mejorando y que ha ido en un crecimiento vertiginoso por muchos años y que revela unas tendencias que son indiscutibles, que usted no las puede negar. Así que vamos rápido al desglose de que para mí es lo más importante que reveló este estudio. La inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en Puerto Rico está bien alto. El comercio electrónico, el e-commerce, o sea, todo es por internet. Ya la gente no va ni compra a los centros comerciales, todo es por internet. El uso y consumo de los medios digitales. Y obviamente, que es lo que me atañe a mí en este caso, el periodismo independiente, son cuatro tendencias principales que demuestra este estudio, que son las tendencias de mayor crecimiento en el consumo de medios. Cuando me refiero al consumo, es que usted que me está escuchando, usted es un consumidor, usted va, por ejemplo, al supermercado y va y escoge entre dos potes de habichuela, dos marcas, y la que le guste más. Y usted consume ese producto. Pues mire, usted y yo todos somos consumidores de medios. Usted ve televisión, usted ve radio, escucha radio, ve la internet, y usted como consumidor recibe ese producto que se llama información y lo recibe de diferentes maneras. Y hay formas que a usted le gusta más, quizás por podcast, quizás por radio, quizás le gusta leerlo, quizás le gusta recibirlo en el celular, porque así es que se comportan las audiencias y esto hay que medirlo. Por eso es que quiero hacer este detalle, aunque suene básico, lo que quiero es para la gente que me está escuchando, sobre todo fuera de Puerto Rico, que tengan una idea a qué es lo que yo me refiero, ¿verdad? Con esto. Y este estudio de audiencia fue bien importante. Como dije, llevan 19 años haciéndolo de manera ininterrumpida. Y tengo que decir que para mí este estudio de estudios técnicos junto con el de Gaither son los más complejos que hay, los más completos que hay en Puerto Rico. Así que vamos al detalle de lo que se presentó ayer ante una concurrida audiencia en el Centro de Convenciones, ¿verdad? En lo que le llaman el SME Digital and Innovation Forum, donde hay una serie de paneles sobre el crecimiento del mundo digital. Entre los datos más importantes se revela que el 92% de las personas mayores de 12 años tiene acceso a internet. Miren esto, en el 2018 eran el 75% de la población, hoy son 92%. Y también hay mucho más adultos mayores de 65 de años en adelante en online. Fíjense que el año pasado era 67%. Este año un 72.6% de los adultos mayores se conectan por internet. O sea, mami, papi, la gente mayor que de esta generación prefiere internet, ya no es tanto el periódico impreso, ¿verdad? O otro tipo de medio. Incluso mi papá es uno que escucha este programa por internet todos los días. Así que y mi papá es una persona que está en esa generación, así que imagínese. Y eso yo uso eso como un sounding board, mi papá y mis tías también. Bueno, el consumo de medios digitales por generaciones se divide, para que usted tenga una idea. Generación Z, de 12 a 37 años, casi 639,316 personas. Millennials, de 28 a 43 años, 637,737. Generation X, que ahí estoy yo, de 45 a 59 años, son 667,658 personas. Y los baby boomers, que son de 60 años en adelante, con 760,827. El estudio también revela que en el 2024 un 20.5% de las audiencias en Puerto Rico escuchaban podcasts, comparado al 16.7% en el 2022 y un 17.4% en el 2023. O sea, que para que usted tenga una idea, en cuestión de menos de 3 años, subió casi 3 puntos, casi 4 puntos porcentuales el consumo de audiencias por podcast. Esto es importante. En términos de inteligencia artificial, el 59% de los usuarios de medios digitales sabe lo que es la inteligencia artificial. 4 de cada 10, o el 40%, la ha utilizado. Y esto es un aumento grande de casi un 6% de un año para otro. Me parece importante esta información. Más del 50% de la gente que usa la inteligencia artificial es para apoyarse en los estudios, y un 15% por curiosidad, otro 15% por trabajo. Y esto apenas está empezando. Esto va a cambiar de aquí a 2 años. Yo creo que va a ser todo inteligencia artificial, así que es bueno ver estas tendencias como va cambiando. En términos del comercio electrónico, el e-commerce, El estudio dice que también está creciendo. El consumidor promedio en Puerto Rico le dedica 5 horas al día a los medios digitales, para que usted tenga una idea, de acuerdo con los datos obtenidos por este estudio. Y esto pues me pareció también importante. Vamos a entrar al detalle, ¿verdad? El aumento en el consumo de noticias y entretenimiento también es obvio según este estudio. Para que usted tenga una idea, la gente que se conecta por internet busca casi un 18% lo lee en Noticel, en El Calce, en Cinco Millas y en News is My Business. Entre medios que son, que no son, le llaman independiente, ¿verdad? Pero son de entretenimiento en plataformas digitales. Molusco TV tiene el absoluto control, ¿verdad? Con un 44%. Jay Fonseca le sigue en las plataformas digitales. Chente, Burbu, Playmaker y Rocky the Kid. En términos de noticias, y esta es la parte que yo quería destacarles a ustedes, que se reveló por primera vez el consumo de noticias por periodistas independientes. Y fíjense esto, el Centro de Periodismo Investigativo tiene un 6.1% de las audiencias. Esto es importante, señores, porque el CPI pues, es una organización bien grande, son más de 20, 25 personas más o menos, que se dedican, reciben grandes aportaciones financieras y de fundaciones, ¿verdad?, para poder hacer el periodismo con datos y periodismo de investigación que toma tiempo, ¿verdad?, y que antes se hacía en los medios de comunicación, que ya no se hace como antes. Así que el Centro de Periodismo Investigativo está haciendo cosas importantes, no lo podemos destacar. Aparece en este estudio como el número uno de periodismo independiente con un 6.1%, así que todo ese equipo, muchas felicidades. En segundo lugar, aparecemos nosotros en Blanco y Negro con Sandra con un 5.6%. Para mí esto es grande porque, señores, es esta servidora nada más. Yo tengo muchos colaboradores. Carlitos Vázquez es uno, que donde quiera que estés, Carlitos, te envío un abrazo grande. José Raúl también, y a todos los amigos que siempre me apoyan en lograr que nosotros montemos, ¿verdad?, la información que sale por este programa y por todas nuestras plataformas, y particularmente a los amigos de las distintas emisoras, el equipo técnico de las emisoras que hacen posible la transmisión de este programa. También tengo que darle las gracias porque este triunfo es suyo también, porque evidentemente si no fuera por ustedes no podíamos hacerlo. Los amigos de Cadena WIAC, de Radio Raíces, de X61, de MundoLatinoPR.com y mi familia de WPAB, sin lugar a dudas. Así que esto aparecemos con un 5.6% de audiencia. Nos sigue la compañera Carmen Anida Acevedo con Bonita Radio, que tiene un 4.4% de audiencia. En el equipo de Carmen Anida, todas las personas que transmiten y que le ayudan a transmitir también se lo agradece, se le aplaude y se le felicita por esto. En cuarto lugar aparece Ey Boricua, el diario digital, con un 3.4%. De todos, el único diario digital es Ey Boricua, lo que representa que es un medio de referencia comparable a los medios grandes que establecidos que llevan muchos años. Así que felicidades a Pollo Maldonado. Y también en cuarto lugar aparece Marcos Pérez Ramírez, mi querido amigo de Marea Ecologista, tiene un 1%. Y esto es importante porque revela un sentir que hay en el público que quiere más noticias sobre medio ambiente, que está preocupado por la situación de nuestras costas, de nuestras montañas, de nuestra naturaleza, y buscan esta información. Así que fíjense cómo se plantea esto. Estos 6 medios que yo les he dicho representan el 20.5% del total del consumo de medios en Puerto Rico, o sea, estos 5 medios que les acabo de mencionar. Quiero mencionarles algo adicional. Como yo soy parte de Ey Boricua, soy parte de esa familia también. Ustedes saben que escribo columnas en Ey Boricua constantemente. Soy columnista hace 2 años fija allí. Y que además de columnas, a veces escribo artículos que los publico en mis redes y en mis plataformas, y se los paso a José Maldonado. Y José los publica también en Ey Boricua porque tienen otras audiencias. Yo sé de una de las plataformas que Ey Boricua tiene más de 350,000 personas ahí asiduos. Leen mis plataformas, y si no me lo leen a mí, lo leen, lo ven publicado en Ey Boricua. Así que en ese sentido yo tengo que decirle que me siento bien contenta, porque realmente si se pone a ver, podríamos estar por encima, ¿verdad? Si usted añade ese 3.4% de Ey Boricua más el 5.6% de En Blanco y Negro con Sandra, claramente solo le da usted un 9%. donde el contenido que trabajamos con tanto sacrificio se difunde. Y mire, y esto es grande, señores, porque esta servidora, yo no estoy hablando de un equipo de 20 o 30 personas apoyándome. Yo los tengo ustedes que me dan información, pero la corroboración y ¿verdad? La verificación de datos, por eso me coge tanto tiempo, lo tengo que hacer yo. Y eso es parte del servicio, porque tenemos que hacerlo. El periodismo se nutre precisamente de las aportaciones y de la ayuda de todos. Así que trabajamos en equipo. Para mí es un logro grandísimo que demuestra, y estoy bien agradecida porque demuestra que francamente el trabajo que estamos haciendo a la gente le gusta y yo le quiero dar las gracias a todos. Así que si contamos ambos, pues estamos en primer lugar. Pero fíjense una cosa que quiero dejarles saber. Este es casi un 21% de la audiencia que está mirando esos medios digitales. Hay más medios independientes, o sea, hay muchísimos más. Yo los digo todos los días en los titulares que yo hago por la mañana, Noticias RTZ. Bueno, es que si menciono hasta el León Fiscalizador, José Luis, si menciono alguno, sé que voy a cometer un error y no quiero dejar aquí de mencionar, porque son muchos medios independientes importantes que están haciendo trabajo, al igual que los medios regionales, que hacen también el Vigía en Ponce, la Perla del Sur, la Isla Oeste, la Calle Digital, por mencionar alguno, ¿verdad? Pero fíjense, si tomamos de base lo que dice este estudio, que son un 20%, esto te significa que ya hay una, por lo menos una cuarta parte de las audiencias que lo dice abiertamente, está consumiendo la prensa alternativa. Y esto lo vamos a seguir viendo en la medida en que siga la payola en los medios corporativos, siga la corrupción, sigan los analistas políticos que usted sabe que le ponen el título de analista, pero muchos de ellos no lo son. Son simple y llanamente cabilderos de los partidos políticos. La gente está harta de eso. Por eso que la gente ve a Maripili, prefiere ver a Maripili estar viendo un político que se disfraza de analista. Mire, si usted es político y usted tiene contrato, dígalo de frente, porque la gente está harta, la gente quiere saber la verdad. Y la gente, el problema es que en Puerto Rico todo se sabe, usted no puede tapar las cosas. Como dice mi mamá, que más rápido se coge un embustero con un pillo, como dice ese refrán de antes. Mire, usted se entera las cosas antes. Así que los medios corporativos tienen que empezar a decir, mira, tengo casi 95 abogados, que casi todos son cabilderos, hablando en los medios, representando sus intereses para los cuales le pagan, para establecer las pautas de qué es lo que se tiene que hablar y qué no hablar. ¿Usted cree que eso la gente le presta atención? No, señora, la gente ya está clara. Y por eso los medios están teniendo problemas en audiencia, los medios corporativos, y la gente le cree más al periodismo independiente regional y el periodismo, ¿verdad? Que nosotros, como el que nosotros hacemos, precisamente por eso, porque sabe que ¿cómo usted puede identificarlo? Pues mira, nosotros estamos diciendo la que hay, lo que dice la gente en la calle. Así que me parece que esto es un estudio muy importante. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan incorporado. Le agradezco también a ustedes por la sintonía, por el apoyo que nos dan. Y para mí, pues ciertamente esta noticia con la que termino la semana, ¿verdad? Pero empiezo este programa hoy, pues quise decirlo porque sí, obviamente yo no tengo el presupuesto publicitario que tienen los grandes canales de televisión y los grandes periódicos, pero sí demuestra que estamos haciendo el trabajo porque tenemos el oído en tierra y la información viene directamente de ustedes, ¿sabes? A veces yo tengo una investigación que tengo hace como 3 meses de un municipio que me han estado llamando. Yo, mira, las cosas llegan en el momento cuando uno termine de corroborar y a mí me gusta hacer eso. Yo corroboro los datos y una vez está disponible lo vamos a publicar y lo hacemos. Usted ve las noticias que las publicamos y después al poco tiempo se hacen noticias generales gracias a ustedes precisamente por eso. Así es que me parece importante de esto. Quiero destacar también en estos últimos minutos unos datos adicionales que me parecieron importantes. Miren esto, hay un aumento registrado del 2024 casi en el uso de redes sociales de un 91 a un 93% creció del año 2023 a lo que va del 2024. La mayor parte de las audiencias siguen en Facebook, Instagram y TikTok. Son las redes favoritas para buscar sobre marcas, noticias, eventos actuales. Los influencers, los llamados influencers también, que tienen bastante audiencia. Y muchos artistas como, por ejemplo, Anuel, Daddy Yankee, Bad Bunny sigue siendo el número uno en términos de seguidores en las redes sociales. Interesante también el consumo de e-commerce, ¿verdad? El comercio electrónico que refleja este estudio. Dice que ha crecido 6 de cada 10 puertorriqueños realizaron compras a través de plataformas online. Esto le da un reto y unas oportunidades también a los comercios puertorriqueños que tienen que empezar a diversificarse por ahí, las tienditas online, porque la gente no tiene tiempo, la busca por correo, ¿verdad? Y obviamente me pareció eso bien interesante. La mediana de compra de productos de servicios online fue de 418, comparado a 358 el año pasado. O sea, miren cómo más gente gasta más por online, ¿verdad? Lo más que compran, casi un 56.3% compran ropa. Ahí está Shein, Temu, todas esas compañías, y las compañías como Macy's, que compran usted por internet, ¿verdad?, en vez de ir a la tienda. Hay un 28.3% que compra electrónicos, 27.2% que prefiere productos de belleza y piezas o accesorios de auto, un 24.7%. Me pareció bien interesante esto, y estos eran algunos de los datos que quería darle. También quería mencionarle unos datos específicos de comportamiento, pero cuando lo voy a hacer cuando regrese de la pausa, porque usted se va a sorprender con algunos de los datos que presentó este estudio. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. No me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye. Oh,
yeah. Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Y sí, esa es la fiesta de Pedro Capó. Continuamos con este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Estoy de fiesta, señores, así que de eso es que se trata. Bueno, antes de irnos a la pausa, les dije que iba a entrar en unos detalles concretos del estudio que me pareció importante. Miren esto. El estudio del SME revela cómo es el uso de el teléfono celular, o sea, cómo la gente utiliza la tecnología móvil, ya sea en una tableta o por celular, y cómo la gente que usa su celular para ver medios o escuchar medios a través del celular. Por ejemplo, su emisora de radio la escucha por celular en vez de escucharla por la radio, para que tenga una idea. O ve el periódico digital. Bueno, los que son generación Z de 12 a 27 años dedican 6.4 horas del día a estar escuchando por medios digitales. Si usted es millennial, o sea, de 28 a 34, le dedica 5.7 horas al día. Si usted es de mi generación, que somos los generación X, que tenemos entre 44 a 59 años, yo tengo 54, ¿verdad? Mucha honra. Dice el estudio que le dedican 4.9%. Claro, gente como yo, como Sandra Rodríguez Coto, pues no caemos en esa curva, porque yo estoy las 20, si me dejan 24 horas pegar el celular. Pero bueno, dice que es 4.9 horas al día. Pero miren esto, interesante, para que usted vea, la generación mayor, los baby boomers, que le llaman el Silent Generation, que son los mayores de 60 años, dice el estudio que como mínimo casi 3 horas, 2.8 horas al día le dedican a los medios digitales. Así que esto le tiene que revelar unos datos de cómo se comportan las audiencias. Y no estoy diciendo que estén buscando cosas de fuera de Puerto Rico, que están pendientes a lo que pasa aquí. Escucha su emisora de radio a través del teléfono. Mire qué interesante. Y esto, pues, como estamos en el mayo, mes de la radio, es importante también que los amigos de las emisoras lo tomen en consideración, porque esa es una nueva, es una tendencia que llegó y que no se va a quitar. Y para que usted tenga una idea, los dispositivos por los cuales se conectan, casi un 97.8% se conectan por celular. De estos, 53% tienen teléfono Android y un 42.9% tiene teléfono iPhone. O sea, siguen los Android de número uno. Yo tengo los dos, tengo iPhone y Android, pero obviamente me gusta más el Android porque como que lo manejo más fácil. Es un 97.8%. Fíjense que un 28.4% de la gente tienen televisores inteligentes y por ahí se conectan por internet. Es más de lo que se conectan por internet por televisor que los que se conectan por computadora. En computadora son un 26.9%. En Smart TV son 28.4%. Tabletas electrónicas, 20.1%. Consolas de juegos, 9.8%. Smartwatch, los celulares que tienen en el reloj, 9.8%. 3.9%. Y juegos electrónicos a mano, 2.8%. Y Voice Assisted Speakers, 1.5%. Esas son las que usted habla, Alexa y ese tipo de cosas, por ahí más o menos. Y miren esto, la incidencia. Esta es la parte de la persona que está consumiendo medios digitales. Los jóvenes de generación Z y millennials, el 100% están conectados y ven por internet. Generación X, un 99.5%, y los baby boomers, un 78.1% está por internet, buscando por internet los medios. Me parece interesante esto también. Otra de las cosas que quería mencionarle, cómo ha sido ese comportamiento a través de los años. En el año 2018, un 75% de la población estaba consumiendo, ¿verdad?, internet, celular y pues los medios a través de las tabletas. Era un 75%, que subió a casi un 78% en el año 2019, a un 85% en el 2021, a un 88% en el 2022, a un 91% en el 2023, y este año las personas de 12 años en adelante accediendo a internet y a medios digitales es un 92%. Este es el overall, casi el 100% de la población, imagínense, está conectada por internet. Esto es otro dato también que me parece que es fundamental para que hagamos el análisis correcto de lo que está ocurriendo. Como dije, presencia en redes sociales, 93% de las personas tiene alguna red social. Ha habido un aumento dramático comparado de un año a otro. Para que tengan una idea, la red sigue siendo número uno Facebook. En el año pasado Facebook tenía un 88% de presencia. Hoy en día es un 84.7%, casi 85%. Le sigue YouTube con 65%. Le sigue Instagram con un 59.9%. Le sigue TikTok con un 41.8%. Le sigue Pinterest con 19.6%. Snapchat con 17%. Twitter, lo que antes era Twitter, que ahora es X, se mantiene en un 16%. Y la gente que tanto que pelea en Twitter y lo que es un 16%, para que usted vea. Twitch tiene un 8.7%. LinkedIn, que es una red social laboral, hay un 4.2%. Y Reddit tiene un 3.3% de audiencia. Fíjense, le menciono todo esto porque me parece que son datos interesantes de comportamiento para que la gente tenga una idea de cómo está, cómo que se bate el cobre, como dicen por ahí. Déjeme decirle otros datos que me pareció importante. ¿Qué es lo más que le preocupa a la gente sobre la información que hay a nivel digital? Pues bueno, el estudio del SME dice que un 82.5% de las personas temen que les roben su información o su identidad. Un 77.9% se siente vulnerable a que haya incidentes de ciberseguridad, y un 68.5% dice que el uso que le dan las compañías a la información que comparte en línea es algo que le preocupa. Así es que me pareció eso bien interesante. Y quiero darle este dato que me pareció de los datos. Este para mí es uno de los hallazgos más concretos de este estudio, para que usted tenga una idea de cómo es el comportamiento overall, ¿verdad? Esto aumenta dependiendo de la audiencia, pero mire, un 69.3% está conectado a las redes sociales, le dedican el mayor tiempo, ¿verdad?, a los medios, por dónde se conecta. Pues 69.3% en redes sociales, 62.3% televisión tradicional, servicio de texto, mensajería como WhatsApp o como Telegram, le dedican 51.1%. Ese es los medios que más audiencia tienen, ¿verdad?, el más tiempo que le dedican. En cuarto lugar aparece online TV o streaming, que Netflix y ese tipo de cosas, en 37.5%, seguido por video streaming, específicamente Netflix y estas plataformas, que tiene un 36%. Servicios de streaming de música, Pandora, Spotify, etcétera, ahí usted tiene un 35.5%. Y la radio tradicional, que contestaron este estudio, aparece con un 29.6%. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, que muchas audiencias ya no están escuchando necesariamente la emisora de radio por aire, la están escuchando por internet. Lo quieren escuchar por la emisora de radio, pero por su teléfono o por la red social. Y esto es interesante, cómo la gente utiliza los aparatos, ¿verdad?, para enterarse. Un 27% de las personas sigue en orden, ¿verdad?, buscando navegar en internet en otras páginas. Solamente un 15.3% busca los periódicos digitales. Esto es interesante porque están escuchando más radio o viéndola por las redes sociales, por decirlo así, que lo que ven el periódico directamente en su página web. Eso no significa que no sea importante. La audiencia de los periódicos digitales es importante, pero lo traigo en contexto. También traigo en contexto que, seguido de periódico, lo más que escuchan son podcasts, casi la misma cantidad. Periódicos digitales son 15.3%, podcast son 14.4%. Prensa escrita, periódicos escritos 13.8%, radio online 10.4%, añádale esto a lo que mencioné de las plataformas. Live streaming 8%, billboards, los afiches estos grandísimos en las calles que usted los ve casi un 6.5%, revistas online un 5.3%, revistas tradicionales en papel 4% y los audiolibros 3.1%. Esta categoría de audiolibros es algo que va a crecer porque en Estados Unidos yo estaba viendo la tendencia, está creciendo de una manera vertiginosa, así que no le sorprenda que usted vea un comportamiento ahí distinto, ¿verdad? Y me pareció interesante. Estos eran algunos de los datos que trajo este estudio, señores, que yo quería compartir con ustedes para que viera lo interesante que hay. 19 años haciendo este análisis, y esto es importante para los que no tenemos el presupuesto multimillonario, entendamos, y incluso los publicistas y los anunciantes entiendan cómo se comporta la audiencia. ¿De qué vale que usted le ponga un anuncio a un programa de televisión si la gente lo que está bien escuchando en la radio por internet, por ejemplo, o está viendo el medio digital? Pues ese es el tipo de análisis que nosotros tenemos que hacer y era parte de lo que yo quería compartir con ustedes porque me parece que son temas sumamente importantes. Pero bueno, mis amigos, están pasando muchas cosas. Vamos a cambiar un poco el tema, ¿verdad? Vamos a alejarnos un poco de este estudio que todavía lo estoy festejando. No lo voy a negar porque realmente, y tengo que decirle algo, el periodismo, y déjame hacer esta digresión en estos minutos que me faltan, porque de verdad tengo que mencionarla. Ustedes saben que le estoy hablando con total franqueza, con el corazón en la mano. Mire, uno trata de hacer un periodismo serio y uno trata de decir la verdad. A veces puede ser que yo me cometa un error, puede ser que la información le falten datos, e incluso puede ser que cometa un error también, ¿verdad? Porque no corroboré a tiempo o la información le faltaba datos o porque la fuente trató, ¿verdad? Ahí es donde está la astucia del periodista, ¿verdad? Que no te dejes engañar por la fuente, por eso es que tienes que corroborar siempre. Yo lo que hago es que corroboro con 3 o 4 personas antes de tirar algo. O sea, yo no me disparo una maroma de decir algo en esta emisora o en mis plataformas sin yo tener o el documento o haber hablado mínimo con 3 personas, mínimo. 3 personas que no se conocen entre sí para yo ponderar que la información sea correcta. Así que eso lo planteo. Pero quiero plantearlo desde el punto de vista del problema que tiene el periodismo en Puerto Rico y en todo el mundo, que vivimos momentos muy difíciles porque hay un intento voraz porque se desaparezca el periodismo por callarnos. Estamos en récord denunciándolo. Y esto, en el caso nuestro, nos ha costado enemistades incluso entre los mismos colegas periodistas del gremio. Y yo lo veo en las miradas, lo veo en los memes, lo veo en los comentarios de gente, porque aquí ha habido un esfuerzo colectivo de algunos sectores políticos que han hecho campañas de propaganda para desacreditar periodistas. Y le hablan pestes de uno y de otros periodistas a otros compañeros. Esa es la realidad, y lo tengo que decir. Porque hay mucha gente con dedos amarrados, pero como yo no tengo dedos amarrados con nadie, que no sea la verdad, y la gente con decencia, pues mira, por eso les caigo mal, pero a los que se sienten ofendidos, pero el pueblo no. Y yo creo que esto es parte de lo que tenemos que empezar a discernir en lo que es el periodismo, en lo que yo he estado buscando toda mi vida en el periodismo. Y yo quiero mencionarles a ustedes que yo comencé como periodista a los 13 años, 13, 14 años, cuando empecé con abrí el primer periódico en la escuela donde yo estudié, y en el Colegio San Vicente de Paula en Santurce, que fue donde yo estudié el periódico Avanti, que yo lo hice cuando yo tenía 14 años. Y yo desde esa edad, desde los 12, ya yo sabía que yo quería ser periodista, señores. Y tengo 54. Hubo momentos en que trabajé como asesora, ¿verdad? Hice consultoría en relaciones públicas, tengo licencia. Pero realmente mi vocación es el periodismo y no combino una cosa con la otra porque eso es antiético, ciertamente. Pero la realidad es que el periodismo tiene que defenderse. El periodismo tiene que, ser una alternativa. Yo no pretendo competir con el entretenimiento, es más, ni con otras prensas. Yo lo que quiero es que para cada gusto, ¿verdad?, hay algo. Lo que pretendo es tratar de decir la verdad y tratar de informar aquellos temas que muchas veces quedan ocultos bajo el manto de la opinión pública. Así es que no importa las amenazas, no importa las críticas, no importa lo que están haciendo gobiernos, incluso en todo el mundo, para tratar de acallar el periodismo, tenemos que seguir hacia adelante. No podemos silenciar el periodismo crítico y tenemos que apoyarlo, sea el mío y el de todos los compañeros. Así que felicito al SMI le doy las gracias por haber incluido al periodismo independiente en esto, porque es una tendencia que llegó para quedarse. Y a todos ustedes les agradezco muchísimo el apoyo que nos han dado en defensa de este periodismo independiente, que a mi juicio es fundamental para una democracia. Un debate público libre y bien informado constituye la columna vertebral de esta sociedad y nos ayuda a intercambiar ideas libremente, a debatir asuntos importantes. Cuando se presiona un periodista para que ajuste su noticia a una posición de gobierno o política o de a cualquier interés de las empresas, esto le afecta al pueblo y nosotros no podemos permitirlo. Así es que les doy las gracias a los que entienden el rol del periodismo independiente. Voy a una pausa. Cuando regrese, quiero traer unas noticias que han estado ocurriendo en las últimas horas que me parece que son contundentes. Vamos a hablarla cuando regresemos de esta pausa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poincar y márcalo así.
Llévame con Poincar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, estoy recibiendo hace varios días unas quejas del Hospital Psiquiátrico Forense en Ponce, que parece mentira. Cuando la gente va a visitar a sus familiares o seres queridos, ven a los pacientes allí, que en el caso de uno que me estuvo enviando información, que llevaba 3 días sin bañarse porque no había agua. Le dan un uniforme, una muda de ropa interior para una semana completa y no cuentan con lavandería. La ropa que se le lleva mágicamente desaparece del hospital, no se sabe dónde están. Tienen 3 inodoros para 25 personas. Los lavamanos están rotos y si no hay agua, imagínense cómo estarán esos inodoros. Todas las oficinas de los empleados cuentan con aire acondicionado, pero los pacientes no. La pregunta que tenemos que hacer, siendo un hospital, ¿no debería tener una cisterna o es que cierran la llave de agua para que no la gasten? Mire, según me dicen, hasta los cerdos están más limpios que estos pacientes. La semana, cuando alguien llama, conectan y escuchan las llamadas telefónicas que solamente duran de 4 a 5 minutos con un paciente. Y la hora de visita de los sábados es de 1 a 4 de la tarde. Tienes que llegar al portón principal y anotarte. Y si llegaste a la 1 y tienes la dicha de que no haya muchas personas, pues quizás te dejen entrar. Y cuando vienes a entrar son las 3 de la tarde y lo que estás es una horita saludando a tu familiar. Así que esto está pasando unas situaciones muy difíciles. Yo quiero dejarles saber que vamos a investigar. Si usted tiene detalles, fotografía o información del Hospital Psiquiátrico Forense de Ponce o de cualquier hospital psiquiátrico, me envíe información al correo electrónico en blanco y negro con Sandra @gmail.com o me las envíe en Facebook o cualquiera de las redes sociales que vamos a estar prestando la atención. Esto es una situación urgente. Señores, y quiero traer a colación también una noticia que está hoy en todos los medios, pero quiero destacarla porque me parece importante. Fíjense cómo estamos las mujeres víctimas del acoso, ¿verdad? Y en este caso, hasta las muchachitas jóvenes, las niñas prácticamente, han tenido que experimentar esto. Gente que son glorias de nuestro país, como Adriana Díaz, la tenimesista olímpica, que ha estado sufriendo en estos días por ¿verdad? Unas amenazas que le hizo un pelele que la amenazó de muerte y llegó a la casa a gritarle. A mí esto me duele y me conmueve mucho porque yo lo he dicho otras veces, lo reitero, los abuelos y los papás de Adriana escuchan este programa, particularmente la abuela, que la última vez que la vi me llevó un racimo de plátano a la emisora de radio y estuvimos comiendo plátano por 2 o 3 días, así que yo se lo agradezco, me río porque son una gente bien cariñosa de allí de Utuado. Y es una familia muy buena y Puerto Rico lo ve, todo el mundo sabe, Adriana, Melanie y toda esa familia, son gente sacrificada que ponen el nombre de Puerto Rico en alto, que son dignos de admirar, que son gente que nos trae alegría en el deporte y que son muchachas, en el caso de Adriana, que son grandes. ¿Cómo es posible que tenga que también vivir con la amenaza de este presunto hombre que la amenazó de muerte, Jesús, Héctor de Jesús Cancel? Un hombre de 67 años que vive en Levitown, Toa Baja, que llegó hasta la casa del atleta y de su familia, según la investigación que hizo el Cuerpo de Investigaciones Criminales, la amenazó y también empezó a amenazarla a través de las redes sociales. Así que para que ustedes vean cómo es esta situación y a lo que se enfrentan las mujeres en nuestro país, no importa si es una figura pública. Y esto es bien, bien triste. Si usted no había escuchado lo que dijo Adriana, quiero compartir parte del audio que ella y del vídeo que ella envió a los distintos medios. Esto fue lo que dijo Adriana.
Soy Adriana Díaz. En los últimos días se ha difundido información sobre un incidente que ocurrió el 11 de mayo al mediodía. Quiero aclarar que efectivamente un hombre se acercó a mi casa y me amenazó de muerte al frente de mi familia. A los pocos días volvió a hacer amenazas por las redes sociales. Jamás había visto ni tenido ningún tipo de comunicación con este señor, por lo que me sentí muy preocupada y decidí tomar medidas al respecto. Ahora todo está bajo el control de la justicia y espero que este hombre pueda buscar la ayuda que tanto necesita. Desafortunadamente, esto no es algo nuevo, ya que muchas personas sufren de acoso diario, sea por redes sociales o personalmente. Espero que todas las personas que estén enfrentando situaciones similares puedan recibir la asistencia y la ayuda que requieren para que eventos como estos no vuelvan a suceder. Quiero agradecerle a todas las personas que han estado conmigo durante este proceso y por el apoyo que siempre me han brindado durante mi carrera. Con mucho orgullo, espero seguir representándolos por muchos años más. Gracias.
Bendito, usted escucha esta, y a mí me parte el alma escuchar a Adriana, y yo me alegro que esté bien, pero me parte el alma porque como una muchacha que da tanto a nuestro país, que es una gloria, tiene que enfrentarse a eso. Así que imagínese si es ella que tiene el acceso y el conocimiento y todo el mundo sabe quién es. Imagínate las muchachas que terminan siendo víctimas en nuestro país. Por eso es que no podemos tolerar la violencia hacia nadie, pero particularmente hacia las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes. Hay que apoyarla, hay que eliminar, erradicar la violencia que nos está atrasando como sociedad, y esperemos que este señor, si tiene algún problema de salud mental, pues que sea atendido, porque ese es otro problema grande. Fíjense que hablé del hospital psiquiátrico de Ponce. En términos generales, el problema de salud mental en Puerto Rico no se atiende, y usted ve esa... Ese es el resultado, ¿verdad? Cuando vemos figuras así, que obviamente este hombre cuando lo arrestaron ayer se veía que no es una persona que está en sus cabales, pero cualquiera pasa un susto terrible por demás. Señores, voy a cambiar el tema. Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado están siendo emplazados por parte de la Asociación de Gerenciales, que le está pidiendo a la gerencia y a la administración que presente evidencia de los puestos ejecutivos que estos supuestamente cumplen con la ley orgánica que crea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Porque la crisis interna en la autoridad continúa. Hay muchos lugares donde evidentemente no hay agua y parte de la crisis es gerencial. Y entonces la directora de la autoridad la tratan con guantes de seda y no contesta, que hay un montón de pueblos que no tienen agua. Entonces rápido la excusa es que no hay luz y como no hay luz no pueden bombear. Mire, hay otros problemas internos, empezando porque la gerencia que nombran no es la gerencia adecuada. Por eso es que usted ve que la Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA emplaza a la gerencia que confirme por escrito si las plazas de los ejecutivos cumplen o no con la ley orgánica que crea esta corporación. Para que usted tenga una idea, de 1,139 empleados, hay 10 puestos ejecutivos claves en la autoridad a nivel isla y 5 directores regionales. Y aparentemente el estudio que dice son gente que no tienen la capacidad o no cumplen con los requisitos para estar en esos puestos. Me pregunto si eso tiene que ver con los niveles de incompetencia que tiene esta agencia. Pues mire, ahí usted tiene los resultados. De eso es que se trata. Pero quiero también mencionarle otro estudio de otro tema que me pareció importante. También lo hizo la firma Estudios Técnicos, que tiene estudios de diferentes temas. Y este me pareció interesante sobre la accesibilidad a las casas, a la vivienda en Puerto Rico. Señores, No hay dinero ni acceso a vivienda, dice el estudio, y esto se debe a los altos intereses y al aumento en el costo de las casas. Este es el estudio Índice de Vivienda Asequible, un estudio detallado que prepara la firma Estudios Técnicos y continúa mostrando problemas de asequibilidad a vivienda al cierre del 2023 por el alto costo de las viviendas, que aumentó un 28%. Y esto, pues, a usted le añade los altos intereses en las hipotecas, pues mira, la gente no puede comprar, no tiene chavos, no hay tama para tanta gente. El valor de la vivienda asequible cayó por décimo mes consecutivo en diciembre del 2023, en un 58% cayó, después de haber alcanzado un 74% en febrero del año pasado, y había subido en julio, pero volvieron a bajar porque no, el dinero no estaba. Eso quiere decir que tendría solamente el 58% del ingreso requerido para cualificar para un préstamo. O sea, el 58% de la gente podría cualificar para un préstamo para una vivienda, según este estudio, ¿verdad? Y el economista Leslie Adames, que me pareció interesante este dato. Este estudio de índice de vivienda asequible mide si una familia típica contribuye con un 20% del pronto pago para la compra de un hogar, si cualifica o no, según la mediana de ingreso para un préstamo hipotecario. Un valor igual de 100% significa que la familia tiene los ingresos necesarios para cualificar para el préstamo hipotecario basado en el precio promedio prevaleciente en el mercado. Un valor mayor a este umbral supone que los ingresos más suficientes para cualificar para un préstamo hipotecario, mientras que los valores inferiores a ese umbral reflejan lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Señores, que está creciendo el costo de vida y que no todo el mundo tiene la capacidad de que le den un préstamo. Por eso que usted ve que la gente no puede comprar. Entonces, hay programas de ayuda del Departamento de la Vivienda, pero no todos llegan. Entonces, la gente tiene que ir a vivir alquilada. Pero el problema que hay a nivel de alquiler es que muchos de los dueños de vivienda prefieren alquilarlas a corto plazo, y de momento usted está en un sitio, no le dan un préstamo para comprar, vive alquilado, y de momento el dueño de la propiedad le dice, de un mes para otro te estoy subiendo el doble la renta, porque si no quiero ponerla para un extranjero. Pues ese es el problema que hay en Puerto Rico. ¿Para dónde va esa gente? Pues muchos cogen el avión y se van. Otros pues tratan de conseguir vivienda pública. Eso no es tan fácil. Así que lo planteo porque estos son problemas muy serios que se están viviendo en nuestro país. Señores, el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático en Washington, y quiero con esto cambiar el tema, Pablo José Hernández Rivera, le salió el paso al gobierno y catalogó como una inacción de parte de Manolo Sidre y del Departamento de Desarrollo Económico que no están buscando oportunidades para entrar en el desarrollo de producción tecnológica para Puerto Rico. Entonces, él está cuestionándole a Pierluisi y a Jennifer González que no se expresan sobre el desmentido público de que el Departamento de Comercio Federal hizo unas declaraciones de que Manuel Sidre sabía por qué no estaban entrando en el negocio de los semiconductores de chips, ¿verdad? Los semiconductores son materiales tecnológicos capaces de actuar como conductores o aislantes eléctricos dependiendo de las condiciones físicas en que se encuentre. La oficina del programa de Chips for America tiene cerca de $39 mil millones en incentivos para estos proyectos de semiconductores que ayudan en términos de la seguridad nacional y económica en los Estados Unidos. Puerto Rico no entró en esto, según este candidato popular. No entró en ese mercado porque no compitieron y aparentemente, según él alega, es una incompetencia de parte del Departamento de Comercio y está atacando a Manuel Sidre. Esa oportunidad que tenía Puerto Rico de entrar a ese negocio, ¿usted sabe quién se la llevó? Mire, la República Dominicana y Costa Rica. Y hablando de República Dominicana, en el contexto que se está dando, que viene una elección donde a todas luces probablemente Abinader se mantenga en el poder, ahí usted tiene el caldo de cultivo para el éxito. Ellos llevan en una consistencia manteniendo su desarrollo económico, buscando oportunidades no solamente en el turismo y en el real estate, sino también hasta en la tecnología. Y le pasaron por el lado a Puerto Rico con este programa de los chips. Y cuando uno mira, que aquí la gente dice, ay, en las islitas del Caribe, ay, en los países de la América Latina, hay gente que todavía se cree que Puerto Rico está por encima de ellos. Mire bien para el lado. Nosotros nos estamos quedando bien atrás precisamente por la corrupción y por la incompetencia de los que dirigen las agencias de gobierno, que muchas veces son nombradas por cuestiones políticas. Por eso es que hay que hacer la fiscalización, porque nos están pasando por el lado los países y estamos en un mercado global competitivo. Puerto Rico tiene que ponerse al día. Y con esto en mente, mis amigos, termino el programa por la semana, termino el programa por hoy. Le quiero dar las gracias nuevamente a todos por su sintonía. Manténgase en contacto con esta servidora a través de todas las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra. Y les deseo que pasen todos una maravillosa tarde y un maravilloso fin de semana. Será hasta el próximo lunes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en blanco y negro.